10 para las 10 de la mañana, 10 para las 10 de la mañana. Reiteramos el saludo a través del 107.5 en su radio Universidad de Los Lagos. Estamos en este programa El Mundo de los Porqué, en esta conversación en vivo y en directo con Claudia Horning. ¿Está bien pronunciado Horning?
Está bien, sí.
Horning, la directora del Jardín Infantil Bosque de Colores de acá de la universidad, pero que es de la Junji, y junto a Anita Mujica. Yo quería retomar un poquito lo que estabas planteando, Claudia, esto de la relevancia del vínculo con la familia, la primera escuela, ¿cierto?, que tiene un niño. ¿Y cómo se puede hacer? Lo hemos conversado también con Anita, pero ¿cómo se puede hacer para que todo este aprendizaje que tiene bases metodológicas, que tiene bases de análisis, de una formación de una profesional como usted, y que se aplica en los niños, donde desde cómo mirar, el hábito de sentarse, la creación de hábitos, los respetos por el otro, aprender jugando, en fin, cómo eso no sufre, mira, la palabra que voy a decir, no sufre alteraciones en la primera escuela que el hogar, porque en el hogar no está el tiempo, no están las capacidades, a veces falta también ese interés por vincularse con una educadora para que lidiere orientaciones. ¿Cómo lidian ustedes, si es que ocurre eso, esta especie de disociación entre lo que es esta escuela maravillosa de la formación de este niño y la malcrianza de ese que puede haber en el hogar? ¿Qué se hace ahí si es que ocurre esto?
Ocurre mucho. Justamente por la multiplicidad de situaciones y de trabajos que tiene la gente. Lo mismo, nosotros tenemos hoy día casi un 30% de universitarios o docentes que tienen a sus hijos en nuestro jardín infantil, que tienen un horario de 8 de la mañana, 6 de la tarde, un horario laboral. Y falta ese tiempo. Y ahí es donde nosotras como educadoras, como agentes educativos, yo siempre hablo de agentes educativos para vincular a los técnicos de educación parvularia también, porque siempre uno cree que somos las educadoras, las de verde, siempre creen que somos las educadoras las que tenemos como el objetivo de enseñar o de hablar con la familia. Y al contrario, los técnicos en educación parvularia cumplen un rol pero fundamental en los jardines infantiles. Por eso que yo hablo siempre de agentes educativos, porque todos participamos en los procesos de enseñanza. Por lo tanto, ahí es fundamental el diagnóstico que uno tenga con estas familias. Si es que existen familias que no tienen tanto tiempo para estar con sus hijos, obviamente que el rol nuestro va a ser mayormente fundamental. Y ahí nosotros tenemos que enseñar estas competencias parentales a estas familias, empezar a trabajar también con ellos, para que ese poco tiempo que tienen sea tiempo de calidad. Porque efectivamente la cantidad no hace la calidad. Yo puedo estar con mi hijo todo el día, pero puedo tener a mi hijo con el celular al lado todo el día. Tranquilo, no se mueve, no come, no habla,
no respira, no molesta,
nada. Pero ¿es un tiempo de calidad eso? A pesar de que estuve las 7 horas con él.
No
es un tiempo de calidad. Entonces, eso es el rol que nosotros cumplimos como agentes educativos. Enseñarle a las familias cómo poder pasar tiempo con sus hijos y que realmente en ese escaso tiempo que se tenga puedan ambos aprender muchas cosas.
Si te das cuenta lo que está resaltando Claudia, que no es solo enseñar al niño, sino también educar a la familia.
Absolutamente.
Que ellos entiendan la importancia que tiene el niño asistir constantemente al jardín, porque se le refuerzan constantemente lo que son los valores, las habilidades, todo lo que se requiere que un niño tenga para que vaya madurando personalmente.
Claro. Además, entendiendo que las familias son súper diversas. Hay familias muy jóvenes, estudiantes muy, muy jovencitos, que tienen sus primeros acercamientos a la maternidad, a la paternidad. Entonces, obviamente necesitan
que
alguien...
Y que no están preparados psicológicamente.
Que no están preparados todavía y que requieren que alguien los apoye. Y eso, rol es nuestro como jardín infantil. Hay familias que tienen a sus conchitos y ya tienen sobre 45, 50 años que ya van de vuelta con hijos de 20, 25 y tienen a este conchito también en el jardín. Entonces son familias que no se pueden comparar. Yo no puedo enseñar una misma metodología o trabajar de la misma manera con estas dos familias, si culturalmente y contextualmente son muy distintas.
Claro que sí.
Entonces ahí es súper relevante el diagnóstico que nosotros hacemos con estos apoderados, pero es trabajar con ellos.
Ahora, yo quería preguntar, el jardín es cuando los niños están hasta, cumplen 4 años.
Sí, 4 años.
Ya. Luego de eso, viene ¿qué etapa viene antes de entrar al colegio? ¿Dónde se tendría que ir este niño saliendo del jardín Bosque de Colores?
Los niños que salen de los jardines Junji, es en el nivel medio mayor, estos niños tienen que ir a un pre-kinder. Ese es el nivel que corresponde, pre-kinder. Y estos niveles están asociados a las escuelas o a los colegios.
Ya, y ahí tengo una pregunta. Al salir de un jardín que independiente a cómo vaya a ser un pre-kinder en un colegio o un kinder, es un cambio total para un niño, me imagino también, porque el jardín es su jardín, es como su mundo, es más pequeño, son sus tías, en fin,
la metodología.
Y llega a un colegio donde va a haber más gente, otro ritmo, me imagino. ¿Cómo se prepara ese? Hay un traspaso ahí, no sé si la palabra es de apego.
Articulación.
O de articulación, porque también después viene el del kinder a primero, que sí, es otro cambio también. ¿Qué se hace ahí?
La verdad es que es un tema súper complejo, es un tema que Junji lo ha estado analizándose hartos años ya, porque efectivamente no existe articulación entre un jardín y los colegios. Y el cambio sí. Es un cambio profundo, es un cambio relevante, es un cambio que si bien algunos niños lo asimilan de muy buena manera, otros niños no.
Claro.
Porque esta burbuja del jardín infantil es una familia. Los jardines infantiles somos familia, donde existe mucha flexibilidad, donde existen diferentes metodologías, donde el respeto hacia el niño es pero la base de todo. Se toman en cuenta efectivamente todas sus necesidades, sus características, las de la familia, y llegan a este mundo de un pre-kinder inserto dentro de un colegio, dentro de una escuela, normalizado, normativo, es difícil.
Totalmente lo contrario a lo que ellos viven dentro de los jardines infantiles. Es muy estigmatizado, tienen que seguir una estructura, unos lineamientos. Vamos a hacer un régimen.
Sí.
Es algo fuerte, un cambio fuerte. Demasiado drástico para los niños.
Y eso pasa aquí en estos contextos locales, pero ¿tienen algún antecedente ambas de la realidad de otros países? No sé si latinoamericanos,
yo
si es
lo
casi
tengo,
lo mismo.
Por ejemplo.
Aquí tenemos.
Yo lo tengo en vivo y directo. Obvio.
Pero más allá de las fronteras latinoamericanas, ¿hay un trabajo en eso, de esa transición? Porque yo estaba pensando, dentro de las cosas que uno va leyendo por ahí, con curiosidad, que lo que antes a lo mejor se tomaba muy a la liviana, hoy en día se ve que en estas etapas donde está muchas veces los silencios de los niños, estas inteligencias emocionales, que un niño sea más introvertido o extrovertido, influye mucho también cómo lo van guiando por este puente. Y yo lo digo porque hay gente adulta que cuando uno, por ejemplo, le va a explicar algo, no sé, en comunicación, por ejemplo, hacer una disertación para una persona adulta, uno tiene que guiarlo. Uh-huh. Hay gente que cuando va a pasar al frente, se le acaba el mundo prácticamente y uno tiene que guiarlo como para pasar un puente de la mano. Entonces yo me imagino que al niño es aún más. ¿Hay antecedentes de que si esto ocurre de una manera en positiva o como debería ser en otros países, por ejemplo en el tuyo nivel europeo?
En Venezuela es totalmente diferente, y el niño siempre cuando ya está en su último periodo escolar se le hace como la articulación, la transición, se le lleva a visitar colegios, se lo va enseñando. Bueno, la mayoría de los docentes hace eso, se les va enseñando la metodología, visitan las escuelas, los colegios y ven cómo es el método de trabajo. Y también, pero también otros países tienen, por supuesto, su régimen, así como lo hacen acá, de una vez los niños que están en educación inicial, ellos tienen ya su nivel escolarizado, no pasan por la etapa del juego. De hecho, las chicas mexicanas que invitamos en estos días, ellas también tienen una metodología parecida a la de Venezuela, y cuando vengan la próxima vez que tenemos pendiente esa visita, nos pueden contar cómo es la anécdota específicamente allá en México. Pero sí, cada país tiene su modelo de educativo.
Y otra de las realidades que se vislumbra también, me corrigen si no es así, que cuando pasa este niño o esta niña de el kinder al primero, a primero básico, si no hay una preparación desde, por ejemplo, cómo ir situándole la silla, ya no es el mismo sistema del circulito amistoso, de verse el cara a cara, eso influye. tampoco con lo que ustedes plantean, esta flexibilidad, porque además al entrar a primero ya se acaba este tema del juego, del descubrir jugando, y empieza este régimen de lo que tenemos hoy en día, desde primer año, ¿cierto?, que es muy particular, donde muchas veces el estudiante es pasivo, donde hay metas de prueba, etcétera. Ahí eso le afecta a un niño que llega primero, si venía como muy con chispa desde el kinder, puede verse afectado. ¿De qué depende esos apoyos después, esos respaldos, esas contenciones?
O sea, obviamente, absolutamente que los niños se pueden ver afectados con estos cambios que son tan importantes y tan profundos. Como hablábamos, el jardín infantil es un espacio de juego, es un espacio súper familiar, es un espacio donde se puede crear, donde se puede gritar, donde se pueden sentar en el piso si es que no quieren sentarse en una silla, etcétera, etcétera. Entonces, llegar a este mundo tan escolarizado y tan de pronto, porque nadie me preparó. Esa es la situación, nadie me preparó para llegar a este colegio, y este colegio es así. Hay colegios que sí han visto esta necesidad y han cambiado sus metodologías de trabajo. Yo creo que vamos lento, pero se va avanzando. Yo creo que existe un desafío institucional como Junji, que es provocar esta articulación en distintas escuelas, en diferentes colegios. Lo que pasa es que ahora con el sistema de selección de colegios, que generalmente se hace en agosto, los resultados están en noviembre para los niños, y algunos niños en diciembre todavía no saben qué colegios son los que les corresponden, a cuáles llegan seleccionados. Por lo tanto, para nosotros como jardín infantil es difícil hacer la articulación. Es muy difícil porque son muchos colegios a los que postulan. Pensemos que mínimo egresan 32, 35 niños al año. Entonces estamos viendo de muchas posibilidades. Pero ahí es fundamental la familia en ese proceso. Y primero, quien tiene que entender este proceso es la familia, porque si no después llegan con las comparaciones. Es claro. Que en el jardín infantil todo era maravilloso y todo era así, y me dejaban entrar en la sala y todo, y ahora no, de la puerta para afuera. Entonces la familia es la que primero tiene que entender que esto va a cambiar, porque ellos van a ser el soporte de sus hijos y ellos tienen que apoyar en la maduración de este para que este pueda enfrentarse a este mundo, que es un cambio fuerte.
Bueno, no sé qué hora, qué tanto nos queda de programa, Perifica.
Es que estamos haciendo una... ¿10 minutos?
10 minutos.
Ya, estamos haciendo una excepción porque el tema es tremendamente relevante, porque tenemos a nuestra invitada, que es la directora del jardín. Y solamente quería preguntar, ¿cómo se visiona el futuro de esto en cuanto al jardín propiamente tal? Porque ¿cuánto es la matrícula que tiene? ¿Cuántos niños?
144. Y tenemos 144. Ya. Con una lista de espera importante. Eso quiere decir que lo estamos haciendo bien. Las familias quieren estar en nuestro jardín. Hay familias que llegan y dicen, no, quiero estar aquí, ofreciendo muchas otras vacantes en otros jardines.
¿Y qué parámetros tienen ustedes para dar esa disponibilidad de cupos a los papás?
¿Para qué papá?
Para que ingresen los niños al jardín. O sea, ¿cuál es el método de selección?
El método de selección, Junji tiene un sistema de selección nacional, que es completar una ficha en el jardín infantil, o se puede hacer online, y dentro de eso hay algunas preguntas que tienen algunos criterios. Y esos criterios, el Ministerio de Desarrollo Social es quien prioriza. Nosotros no hablamos de seleccionados, hablamos de niños priorizados. Prioriza a estos niños y se arrojan estas listas de espera.
En este caso, dentro de esa prioridad están los estudiantes y el personal de la universidad.
No propiamente tal como estudiante o como docente de la universidad, sino como persona que trabaja o persona que estudia. Entonces sale de esa manera, por lo tanto los estudiantes siempre quedan seleccionados porque ya cumplen con el criterio de estudio. Pero no sale como estudiante de la Universidad de Los Lagos. Sale de esa forma.
Bueno, a mí me gustaría que esta no sea la primera vez que vengas, Claudia, y que después tengamos alguna temática específica para dar a conocer a la comunidad. Lo que siempre hemos dicho, la gente tiene el mundo en un clic ahí del computador, pero no obstante aquello, no se informa, no es muy difícil filtrar esta cantidad de información abrumadora. Entonces, a veces hay temáticas que se pudieran dar como obvias y por hecho, y a la comunidad le va a servir mucho. Así que agradecer tu presencia acá, Claudia, en este nuestro programa con Anita, El Mundo de los Porqués, ¿cierto, Anita?
Sí, están cordialmente invitadas. Ya les dije que para la próxima invitaremos a una educadora.
Sí.
Que iremos al jardín a conversar con ella previamente para ver qué temática de interés le resulta a ella.
Sí, nosotros como Jardín Infantil también muy agradecidos de la invitación de ustedes. Ojalá poder seguir vinculándonos siempre con información para las familias, para la comunidad universitaria y como lo dije en algún minuto, todo esto es recíproco. Aquí todos nos ayudamos y todos recibimos apoyo también. Contarles una cosita, para que la comunidad universitaria lo sepa, nosotros nos encargamos de hacer harta difusión por varios medios locales también de algunas actividades, pero algo que nos tiene bien contentos a nosotros como Jardín Infantil es que obtuvimos el reconocimiento oficial por parte del Estado el 19 de mayo pasado. Y eso es un reconocimiento a la labor que se hace y somos el tercer jardín infantil en Osorno que obtiene ese reconocimiento oficial y el primer jardín infantil metapresidencial que lo obtiene. Entonces, un tremendo, tremendo orgullo para nuestra comunidad. Y ese es un trabajo de todos. No es un trabajo de gestión de la directora. Es un trabajo de todos.
De
todos
comunidad.
De comunidad,
de
absolutamente.
Familia, de niños.
Pero se nota que hay una mano ahí que dirige muy bien, ¿eh?
Pero todos.
Ella tiene que dirigir, pero todos tenemos que ejecutar.
Todos tenemos que apoyar.
Así es.
De paso, todos nos tenemos que involucrar en las actividades del jardín.
Por supuesto. Son las 10:06. Muchas gracias, entonces. Nos vemos nuevamente, Anita, en el Mundo de los...
Del Mundo de los Porqué. Están invitados cordialmente para el próximo lunes. Esperemos que con las estudiantes de intercambio de México nos vienen a contar sus experiencias en sus prácticas en las instituciones educativas.
Ah, sí, súper interesante. Y otra vez también tener, para que no se nos vaya Claudia, está cerquita, así que
sí.
Vamos a tener el encuentro.
Un día
muchas
más caluroso,
gracias.
Ojalá.
Ah,
no, tú quieres ya para primavera,
sí,
verano.
Por favor.
Chao, que estén
muchas
muy
gracias.
Bien.
Chao.